Pues bien, vamos a dar paso a la conferencia de apertura, los fundamentos morales de la democracia, Monseñor Mario Toso, él es secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Debo recordar, para aquellos que sean más antiguos, si vale la palabra, en la asistencia a estos cursos, 21º este año, pero Monseñor Toso ya ha estado aquí entre nosotros en varias ocasiones. No siendo secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, siendo rector de la Universidad Salesiana de Roma y uno de los expertos internacionales en doctrina social de más garantías, donde, bueno, pues en diversos países, en concreto en nuestro país, hacemos traducción de sus aportaciones, de sus artículos, de sus estudios, y esto siempre ha sido una referencia, quiero recordar, sobre el estado de bienestar, ¿verdad?, uno de los ámbitos de reflexión, el estado social, en fin, habría que destacar muchas aportaciones de él. En nuestra página web del Instituto Social León XIII tienen varias aportaciones de Monseñor traducidas y sobre temas realmente punteros en el campo de la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, indicarles que todas estas intervenciones, como se subraya también en cursos anteriores, estarán volcadas en Internet ya a partir de esta tarde, y iremos conferencia a conferencia aportando el vídeo de la intervención y el texto, para que no solo sea de utilidad para los que hemos venido a este encuentro, sino también para Latinoamérica, para aquellos expertos y seguidores de tanto del Instituto Social León XIII y de otros estudiosos de la doctrina social, que seguramente encontrarán en estas ponencias una aportación relevante en este tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan importante para la vida pública. Pues bien, Monseñor tiene la palabra cuando quiera.
Excelencia, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Rector Magnífico, queridos amigos, empiezo con una pequeña premisa. Con esta conferencia quería hablar sobre los fundamentos morales de la democracia, entrando en algunos problemas actuales de la vida democrática. Con el tiempo la democracia, aún entre mil dificultades, se ha difundido cada vez más en el mundo. Pocos hoy no se declararían a su favor. Y sin embargo ella no puede considerarse una realidad concluida. Si después de la caída de los regímenes de Europa del Este, a partir del año 1989, pareció que la democracia había ganado la batalla para unificar el mundo, actualmente muchos observadores ya no están seguros de ello. Para algunos, nos encontramos introducidos en una fase de postdemocracia. En coincidencia con la disminución de autogobierno por parte de los demos nacionales y con la globalización, que por ahora, si bien ofreciendo posibilidades de ampliamiento, empequeñece los espacios de elecciones genuinamente democráticas, estamos obligados a trabajar en una nueva democracia que, a pesar de todas las dificultades, no puede renunciar a su dimensión parlamentaria y al Instituto de la Representación. Urge tener en cuenta la redimensión de los Estados-Nación y pensar en una arquitectura institucional que les permita articularse unitariamente dentro de un marco jurídico-político idóneo para realizar el bien común mundial a nivel transnacional. Al mismo tiempo se debe intentar involucrar en mayor grado a las instituciones democráticas selectivas nacionales en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones internacionales. Es necesario, además, proporcionar a las sociedades civiles mayor conciencia de su rol global, así como de oportunos canales de expresión. No obstante, si debemos destacar que la crisis actual de la democracia no deriva simplemente de la mera inadecuación estructural e incapacidad representativa, que la exponen tanto a resultados oligárquicos como a tentaciones e impulsos populistas, sino que es debida ante todo a la pérdida de los parámetros antropológicos y éticos que fundan las conciencias, aunado a la carencia de los instrumentos cognitivos y críticos que permiten acceder a la realidad integral de las personas y de los problemas. Lo que hace falta es un marco cultural capaz de germinar el renacimiento de la vida política. La salvación de la democracia no parece que pueda llevarse a cabo sobre la base de diagnosis y terapias que perpetúan las aporías del pensamiento moderno. No afrontan con valentía el mal desde la raíz y se limitan a suministrar soluciones precarias o parciales, relativas solo a los medios, aunque sean necesarios. Es indispensable, en cambio, remontarse a las causas epistemológicas y éticas del progresivo envejecimiento del alma de la democracia, favorecido por diversos factores, entre los cuales la desconfianza en el ser humano, en sus capacidades para acceder a la verdad, al bien, y para acercarse a Dios, el agnosticismo y el relativismo ético, la fragmentación y el sincretismo cultural, el rechazo de las religiones en la vida pública, la exasperación de los nacionalismos, los localismos y los particularismos étnicos, el gobierno del arbitrio en vez de aquel del derecho. Todo esto, como ha sido señalado, conduce a la contracción del espesor ético-cultural del momento político respecto al tiempo procesado y económico, hasta un inexorable predominio de las élites tecnocráticas y bancocráticas. Algunos rasgos de la actual crisis de la democracia, la crisis del Estado de Derecho. Es entrando en las dinámicas sociales y culturales de la crisis de la democracia que se puede comprender las causas de su deterioro, pero también identificar las bases para su refundación y resemantización. Un elemento destacado de la crisis actual de la democracia está representado por el debilitamiento y la desintegración de su dimensión jurídica, es decir, por la fragilidad del Estado de Derecho. Hoy aparece siempre más evidente cómo se perjuzga el fundamento de los derechos sancionados en la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, cuestionada no solo de parte de la cultura asiática o por religiones como el Islam y el budismo, sino también por la misma cultura occidental que la ha generado y que ahora aparece marcada por el neoindividualismo y por el neoutilitarismo. No es extraño constatar que diversas comunidades políticas no consideran los derechos y deberes del ser humano como un todo unitario e indivisible. De aquí las pocas incongruencias. Hay comunidades también que, aún reconociendo el derecho primario a la vida, han liberalizado la práctica del aborto y algunos grupos querían autorizar el derecho del mismo. Pero no solamente esto. Existen ordenamientos jurídicos y administraciones de la justicia que consienten la discriminación del que hace objeción de conciencia hacia el aborto, a la eutanasia y a la guerra, Igualmente, mientras en las constituciones está aprobado el derecho a la libertad religiosa, crecen los prejuicios y la violencia hacia los cristianos y miembros de otras religiones en el área de la OSCE. En su interior se ha diseñado hábilmente una línea divisoria entre creencia y pratica religiosa, de tal modo che con frecuencia a los cristianos le es recordado en el debate público que pueden creer todo lo que quieran en sus casas, en sus cabezas, y que pueden dar culto como deseen en sus iglesias privadas, pero que en público sencillamente no pueden actuar en base a su fe. Se trata de una distorsión deliberada y de una limitación del verdadero significado de la libertad de religión, que no corresponden a la libertad prevista en los documentos internacionales, comprendidos los de la OSCE. No se puede negar que últimamente en Europa, además del norte y sur de América, han sido introducidas nuevas figuras de matrimonio, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, que de hecho debilitan la unión auténtica entre un ser humano y una mujer, sugiriendo incluso su abolición como institución. Con la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo se llega a perjudicar, entre otras cosas, la función generativa, que no carece de influencia para el bien común, sino que es fundamental para la existencia futura de todo el pueblo. En el debate se da la prioridad a una antropología indiferenciada y se suscita así la cuestión de si, en el interés del bien común, una institución regida por la ley debe continuar señalando el vínculo estrechísimo entre estado conyugal y procreación, entre el amor fiel de un varón y una mujer y el nacimiento de un niño. Justamente los obispos católicos de Inglaterra y de Gales, respecto a la legalización en Gran Bretaña de las bodas entre personas del mismo sexo, han comentado que la nueva normativa introduce una nueva definición del matrimonio tradicional y pronostica un profundo cambio social. A la luz de las incongruencias y de las problemáticas antes señaladas, aparece claro que no pocas democracias se apoyan cada vez más en ordenamientos y praxis jurídicas que parecen contradictorias y, por lo menos, no coherentes. La secularización moderna del Estado se está consumiendo en un secularismo lanzado que, copiando de él la supresión teórica y práctica de la ley natural, así como de la referencia a Dios, su fundamento último, se manifiesta ya a través de una noción de los derechos que los identifica cada vez más con pretensiones individualistas, absolutas, desmesuradas. Ya mediante una progresiva postergación de las religiones y de las respectivas comunidades de la vida pública, o incluso con la teorización propiciada por el predominio de una mentalidad mercantil, de un Estado democrático en donde los derechos sociales no son ya considerados columna fundamental de civilización, sino más bien opcional. Sobre este aspecto volveremos dentro de poco. En el actual contexto de globalización y de crisis de los derechos civiles, si por un lado el Estado contemporáneo ve redimensionada su soberanía nacional, por otro parece agrandarla, traspasando su competencia. Mientras ha disminuido sensiblemente la capacidad de fijar las prioridades de la economía y de influir en los dinamismos financieros internacionales y también en otras cuestiones vitales y globales, aparece, por el contrario, agrandada su toma de decisiones y su discrecionalidad hacia los derechos de las personas, de los cuerpos intermedios y de las comunidades primarias, como la familia y las iglesias. Parece, por tanto, que a la falta de poder de decisión en el campo económico, financiero y ambiental, corresponde por parte del Estado, en el terreno ético-religioso, una más quisquillosa voluntad de dominio que, escudándose en el principio democrático de la mayoría, legisla también contra los derechos subjetivos de las personas y de las comunidades, como el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la defensa del medio ambiente y a la paz. Esto aparece de modo particularmente dramático, como se piensa en las problemáticas de bioética y del sentido de la vida, sobre las cuales el Estado en última instancia no es competente, y que están relacionados con los temas de la eutanasia, de manipulación genética. Son cuestiones que deberían ser sustraídos al arbitrario y a los dictados de mayorías parlamentarias, porque exigen ser reguladas en primera instancia a la luz de la ley moral natural inscrita por Dios en la conciencia de cada ser humano. El Estado no puede hacerse paladín de concepciones e ideologías que tienden a desnaturalizar la identidad del ser humano como la del género, ni mucho menos promover actividades que someten indiscriminadamente la vida humana a los adelantos de la técnica. En efecto, las cuestiones que atañen a la vida y a la dignidad de la persona, como la clonación humana o el sacrificio de embriones humanos para fines de investigación, no pueden ser afrontadas teniendo en mente solo lo que es técnicamente posible, sino evaluando atentamente lo que es moralmente lícito. La crisis del Estado social democrático. El Estado de Derecho, surgido en el intento de tutelar y concretar los derechos civiles y políticos, ha evolucionado hacia un Estado social democrático. Así se ha pasado a una segunda enucleación de los derechos del ser humano. Se han precisado mejor los derechos civiles y políticos, explícitamente o implícitamente ya afirmados, a los cuales han sido añadidos los derechos de contenido económico-social, como el derecho a un digno tenor de vida, como especial atención a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a las atenciones médicas, a los servicios sociales necesarios, el derecho a la seguridad en campo de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, el derecho de la mujer en cuanto madre a una especial asistencia y otros derechos. Dada la unidad de los varios campos de la existencia humana, sin la realización de los derechos económicos sociales, los derechos civiles y políticos habrían seguido siendo solo una forma vacía de contenido. No se hubieran podido poner en práctica. En cumplimiento de la enucleación de las dos categorías de derechos señaladas en la recomposición jurídico-política de los Estados, se ha pasado, pues, del Estado de Derecho de tipo liberal a la figura de Estado socialdemocrático, es decir, a una democracia más completa que favorece una participación más activa de los ciudadanos en la realización del bien común. El Estado social, comprometido en conjugar libertad y justicia, sin la supresión de ninguno de los dos polos, compite en el ensanchamiento efectivo de la dimensión democrático-participativa de los ciudadanos. En el momento en que el Estado de Derecho se convierte en Estado socialdemocrático, se hace simultánea y decididamente entidad esencialmente y existencialmente personalista comunitaria, es decir, realidad en la que el pueblo entero aspira a realizar en plenitud la propia subjetividad política mediante una solidaridad universal, deseada y querida en coro a favor de todos, especialmente de los más débiles. Prospectivas estas que no figuran ya en el centro de atención actual. Tanto es así que los derechos sociales son considerados con frecuencia opcionales, sobre todo en los templos de las finanzas. Hoy no es necesario esforzarse mucho para mostrar cómo la crisis financiera y económica que tuvo sus inicios en los Estados Unidos y se ha abatido sobre Europa ha vaciado las cajas de los estados, los cuales, comprometidos en sanear la deuda pública y favorecer la recapitalización de los bancos, y por otra parte debilitados por la recesión y por tasas de paro en continuo aumento, no disponen ya de recursos suficientes no solo para financiar el welfare, bienestar, pero ni siquiera para fomentar el crecimiento. Con referencia a la crisis de la cultura que sirve de base al Estado social, se ha subrayado también que en nuestros días, en virtud de muchos factores entrelazados con el poder del capitalismo financiero especulativo y liberalizado sobre la economía real y de la análoga cultura capitalista neoliberal y tecnocrática, ha crecido también la convicción de que los derechos sociales son secundarios o incluso un lujo. Dicho de otra manera, a la lista de las múltiples causas de la crisis del Estado social del conexo welfare son añadidas otras que afectan sus pilares fundamentales. Baste solo pensar que en el interior de la ideología neoliberal que ha desencadenado la actual crisis financiera con su absolutización del lucro a corto plazo, el trabajo no es concebido como un bien fundamental para las personas, para las familias y para la riqueza de las naciones. Es considerado un factor marginal porque las actividades de inversión especulativa tienen mayor peso respecto a la economía real. Desde el punto de vista cultural, hay que ver también como factor de disgregación del Estado social y del welfare la convicción, siempre más extendida, típica de algunas escuelas de pensamiento como la de Chicago, según las cuales los recursos destinados al welfare serían sustraídos al desarrollo económico de un país. El Estado social y el welfare, en definitiva, sería un impedimento para el crecimiento. En consecuencia, no se piensa ya que el derecho al trabajo, a la seguridad y a un ingreso mínimo deban ser garantizados para todos. Según una mentalidad claramente neoliberal y conservadora que se ha consolidado, sobre todo, en los santuarios de la alta finanza, se llega también a afirmar que la protección social non è un derecho inalienabile. Rispetto alla crisi etico-culturale della democrazia sociale e del connesso welfare si devono destacare alcuni aspetti ben illustrati por Zygmunt Bauman, uno dei più conosciuti e influenti sociologi del mondo. Él descrive realisticamente il cambio del ethos de fraternidad e de solidaridad che sustentava el Estado social y democrático de los inicios. Los parados eran ciertamente considerados como desventurados, pero su puesto en la sociedad era seguro, fuera de discusión. Eran considerados socialmente como desheredados, necesitados de ayuda y, por tanto, destinados, antes o después, gracias a la solidaridad de todos y al propio esfuerzo, a entrar en el mercado del trabajo. La mayor desdicha, según Bauman, es que en un contexto en el que el Estado social es desmantelado, todos los ciudadanos son candidatos a ser vidas desperdiciadas. La extrema precariedad se traduce en miedo que arruina la confianza en la sociedad, que ya no aglutina a toda comunidad humana. Los problemas sociales son criminalizados. La represión aumenta y ocupa el puesto de la solidaridad. La presión del mercado de las viviendas y el fuerte paro son descuidados en favor de políticas asociadas a la disciplina, a la contención y al control. La crisis de la representación y de la autoridad. La crisis de la democracia contemporánea se manifiesta también como crisis del instituto de la representación y del principio de autoridad. El vínculo intrínseco de la democracia con la dignidad de la persona humana postula la participación libre e responsable de los ciudadanos en la realización y en la gestión del bien común. Una tal participación se concreta mediante el instituto de la representación canalizada por los partidos, mediante los referéndums, cuando estén en juego elecciones políticas de excepcional importancia, mediante la presión ejercida por una opinión pública libre y formada, y también mediante la organización solidaria de la sociedad civil y económica según el principio de la subsidiariedad. La democracia consumada es al mismo tiempo representativa y participativa. Los ciudadanos, particularmente o asociados, aportan su contribución no solamente eligiendo representantes que les gobiernen, sino ante todo con sus actividades e iniciativas, armonizando sus intereses particulares con el bien común, elevándolos a momentos o elementos del mismo. El Instituto de la Representación Política necesaria a la democracia moderna suscitan pocos problemas de ejercicio, entre ellos uno prevalentemente técnico, que los órganos electivos del Estado representen verdaderamente la base electoral, y otro moral y técnico a la vez, que los diputados, llegando a formar parte de los órganos del Estado, estén en condiciones de perseguir el bien común sin destruir la relación con los grupos que los han elegido. Pero hay también una cuestión que se puede considerar congénita a los regímenes democráticos, a saber, la relación y el justo equilibrio entre representación directa y representación indirecta y general. Es precisamente en relación a estas importantes dificultades de la vida democrática que se registra hoy una crisis que parece irresoluble. Regresa cíclicamente la creación de movimientos y perspectivas de democracias participativas con reivindicaciones individualistas y pretensiones de autorrepresentación. Las causas de este fenómeno son múltiples. Entre ellas se puede enumerar la metamorfosis de los partidos, que se han hecho cada vez más personales, es decir, instituciones en manos de líderes carismáticos o de lobby que de hecho eligen y pilotan a los candidatos y elegidos, impidiendo a los ciudadanos el elegirlo y controlarlos. Modalidad de gestión desde las cúpulas y no manera democrática de los mismos partidos que pierden la función original mediadora entre sociedad civil e instituciones públicas. Degradación moral de las clases dirigentes y de los representantes, aunado a la carencia de visión y de capacidades estratégicas, con la consiguiente caída en la confianza y desafección de los ciudadanos hacia las instituciones. Políticas minimizadas respecto de la realidad presente y en relación a los bienes materiales. Reducción de la política a espectáculo que favorece la aparición de personajes carentes de contenidos y de propuestas, sin capacidad de gestión ni de soluciones para encarar situaciones complejas como la actual. Personajes promovidos por poderosas campañas mediáticas realizadas sin escatimar recursos. Todo esto provoca, como escribía el cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, en un interesante ensayo aparecido con ocasión del bicentenario de Argentina, un verdadero y auténtico divorcio entre gobernantes o élite y pueblo. Los primeros parecen vivir a una distancia cósmica respecto a las exigencias de la gente común, porque muchas veces se forman ambientes y visiones alejadas de sus exigencias. Los problemas de los pobres no son suficientemente considerados, como tampoco las crecientes desigualdades socioeconómicas que erosionan la democracia. Esta padece una deformación en sentido oligárquico y populista, y está marcada, a decir de los teóricos de la democracia participativa, por la baja intensidad, como acaece en la democracia liberal contemporánea, cada vez más basada sobre la privatización de los bienes públicos, sobre la distancia creciente entre representantes y representados, y sobre una ciudadanía fundada sobre una inclusión política abstracta, que de hecho conlleva una creciente exclusión social de los más débiles. A la base de la crisis de la democracia contemporánea y del correcto funcionamiento del Instituto de Representación se hallan potentes factores culturales, éticos y económicos, entre los cuales el dominio de una cultura de tipo individualista y utilitario. El primado de lo individual y de lo particular por encima de todo y de todos se traduce en la fragmentación cultural y social, en la exaltación de la propia parte y del propio punto de vista, en la absolutización de la lógica y del interés corporativo, en la dificultad de encontrarse y dialogar. Esto lleva a un repliegue sobre sí mismos, a la incapacidad de pensar y de moverse junto con los otros, de hacerse pueblo y de ser ciudadanos, dándose un proyecto compartido de desarrollo inclusivo y de participación internacional. El individualismo egoísta y utilitario invade el ethos del pueblo, infecta todos los sectores de la vida civil, incluido el de la economía y de las finanzas, las cuales son subordinadas al absoluto del corto plazo. A los males contemporáneos de la democracia se desea responder desde diversos frentes mediante lo que los sociólogos y politólogos llaman democracia líquida. Pero la democracia líquida, che se coloca entre democracia directa y democracia representativa, ¿está realmente en condiciones de resolver los problemas de la vida democrática? Cuando se habla de democracia líquida, se entiende un modelo de democracia reciente que ha acercado a la política sobre todo a las jóvenes generaciones. Los resultados son conocidos. En el 2011, millares de jóvenes dan vida al movimiento de los indignados. En el 2011 nace el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. En el 2012 el movimiento 5 Estrellas en Italia elige este modelo como alternativa al sistema de los partidos. Los inscritos participan ora en los temas de la campaña electoral, ora en la selección de los candidatos, ora en los temas a votar, a través de los forums de la plataforma gratuita Meetup Reunidos Juntaos. Los principios que regulan dicho modelo son dos, el uso de la red y el sistema de las delegaciones. Este último impone a los elegidos el vínculo de mandato, y ellos actúan como un cuerpo único. La fuerza del grupo es el absoluto anonimato. La confrontación y la discusión acaecen online. Los argumentos son divididos para áreas temáticas y seleccionados en base a precisos órdenes del día. Los debates son apremiantes y existe también el riesgo que no se deje ni siquiera el tiempo necesario para tomar decisiones ponderadas. El procedimiento de participación tiene una regla de base. Los ciudadanos participantes, para evitar la obligación de tomar decisiones sobre todos los temas de la agenda, eligen sus delegados con un sistema de delegación certificado. A partir de la experiencia de la democracia líquida, sin embargo, está emergiendo algunos límites que no ayuda a resolver los problemas contemporáneos de la democracia, sino que, por el contrario, parece agravarlos. Entre sus límites más relevantes se encuentran el peligro de un nuevo oligarquismo, de una dictadura de los activos que acumulan un progresivo poder sobre el movimiento, porque los que controlan los medios de discusión están en condición de orientarlos y controlar los votos, el consenso y las decisiones. El peligro del populismo, dado que los elegidos están obligados a la obligación del mandato bajo la voluntad del líder a quien se debe prestar juramento y fidelidad, mientras los entes intermedios, sindicatos, asociaciones, partidos, están excluidos del debate. Además del hecho de que la mayoría de los electores termina prácticamente por ignorar los debates en la red. En último análisis, la democracia líquida corre el riesgo de caer en aquellos mismos males que quiere combatir. Entonces, ¿qué otra vía hay para regenerar la democracia? Es preciso, ante todo, sugiere el cardenal Bergoglio, reapropiarse de una democracia entendida como horizonte y estilo de vida, all'interno della quale dirimir y encontrando el consenso, de una democracia que no abandona el instituto de la representación y lo renueva, y a la vez se completa como democracia participativa cada vez más social. Esto presupone que el sujeto de la democracia, es decir, el pueblo, recupere la unión moral y solidaria que lo caracteriza y lo compacta, lo cual implica rehabilitar la política, y con la política la democracia, a una más amplia y auténtica participación, comprendida como el sentirse todos parte de los demás, y por consiguiente entrar en el juego por el bien de todos, seres fraternos involucrados en una búsqueda común de la verdad, del bien, de la belleza y de Dios. La política y la democracia deben ser expresión de personas ciudadanas que se sienten convocados a crear una unión que tiende al bien común. Es una unión moral. Antes que de un aumento cuantitativo de la participación de los ciudadanos, se trata de conseguir una mejora calitativa, ética, del propio comportamiento, así como de revitalizar el estado de ánimo generalizado, dirigido hacia el proessere, hacia la confianza recíproca, hacia el sentido de pertenencia, hacia la colaboración sinérgica en la edificación de un estado social democrático moderno. Es necesario ser y sentirse coautores de un proyecto común, co-creadores de un welfare social, y esto uniendo instituciones y sociedad, construyendo dispositivos virtuosos que permitan la ampliación del campo de los derechos y de los deberes, la consecución de los objetivos de la justicia social, así como el mejoramiento de la eficiencia de la actividad pública mediante oportunas sinergias entre lo privado y lo social. Significa, en otros términos, moverse en dirección de la construcción de una democracia de alta intensidad. El Estado social democrático nace y está gobernado por la sociedad civil de manera solidaria y subsidiaria. Exige la reforma de los partidos tradicionales, ahora envueltos en dirigencias personalistas y gestiones antidemocráticas y arcaicas. También gracias a los modernos medios de comunicación, los partidos deben convertirse en canales de una participación más eficaz de los ciudadanos y de sus organizaciones. La cuestión de la democracia contemporánea no se reduce a mera cuestión del sistema político. Se trata ante todo de la progresiva inserción de la sociedad civil en las instituciones, lo que no excluye, sino que requiere la existencia de una clase dirigente apta para su papel, y por lo tanto es necesaria una nueva clase dirigente, apta por su papel, y por ello profesionalmente competente, y dotada de sentido ético, además de una clara visión de las cosas, para disponer de nuevos estilos de gobierno centrados en el servicio del prójimo y orientados al bien común, es indispensable la ejemplaridad del comportamiento y la coherencia de vida de cada representante que quiera ser un verdadero dirigente. En efecto, para ser verdaderamente tal, todo gobernante debe ser, sobre todo, un testigo. El discurso de la preparación de nuevas élites se advierte más urgente si se piensa que la realización de una democracia de alta intensidad hoy se coloca en un contexto de globalización. La marcada interdependencia que se verifica en todos los sectores de la vida llama a realizar la democracia en el interior de los procesos que superan los confines territoriales y que exigen un nuevo pensamiento, nuevos proyectos, así como también nuevas instituciones a nivel internacional, no solo regional, que no supriman lo local, sino que lo trasciendan con el fin de generar un ambiente que permita el pleno florecimiento del mismo. Pero no se debe ignorar que la crisis de representación y participación de la democracia de nuestros días está acompañada por la crisis del principio unitivo, que es la autoridad y de su ejercicio. La autoridad no solo se encuentra corroída a nivel nacional, sino que cada vez es menos comprendida y practicada como facultad de mandar conforme a la razón. Es la mayoría de las veces concebida como ejercicio de poder, de dominio, desligados del orden moral, de la ley moral natural. La crisis relativa a la autoridad es tan profunda y radical que su noción misma ha desaparecido casi del todo y con ella su dimensión antropológica y etica. Las conseguencias que de ello se derivan non son pocas. Si la democracia no quiere ser presa de agnosticismos o relativismos escépticos que la entregan a totalitarismos explícitos o engañosos, es necesario que la autoridad política no sea autorreferencial y reencuentre su vinculación con la ley moral natural. De esta manera puede encontrar su medida ética también el elemento metodológico de la democracia, representado por el principio o criterio de la mayoría. Únicamente así pueden ser evitados fenómenos de prevaricación tanto de las mayorías como de las minorías. Vamos a la página 26, a la conclusión. ¿Cuál es la página?
Es el punto 11.
Es el punto 12,
claro. Punto 11, página 11.
Es importante quería hablar en este momento la conclusión de la importancia de la dimensión religiosa per los fundamentos cognitivos y éticos de la democracia. La democracia debe ser animada por una laicidad positiva. La resementización de la laicidad de un Estado democrático presupone una sustancial confianza en la persona humana, en su razón, capaz de conocer la verdad y el bien, pero que también es falible en la conciencia moral. Frente al fenómeno moderno y postmoderno de la desmentización progresiva de la laicidad, a causa de la consolidación de una cultura cada vez más secularizada que penetra en el secularismo, resulta indispensable, como ha sido pedido repetidas veces por Benedicto XVI, un compromiso pluriarticulado dirigido al redescubrimiento de una razón integral y a la difusión de un ethos abierto a la trascendencia, así como a la realización de una nueva evangelización. Una nueva evangelización es necesaria por la existencia de una razón integral. Y por lo tanto por la existencia de una nueva proyectualidad, de un nuevo pensamiento. Y por lo tanto es necesario el compromiso en una nueva evangelización. Esta parece esencial, no solo en orden al anuncio primario de Cristo Salvador en una sociedad multiétnica y multireligiosa, sino también para la liberación y humanización de las culturas y de los etos que sirven de fundamento a los ordenamientos jurídicos y de la laicidad del Estado democrático. La dimensión religiosa de la persona no se exilia de la universalidad de la razón, a lo sumo la trasciende sin contradecirla. La fe de los ciudadanos, como las correspondientes comunidades religiosas que la educan, alimenta aquel capital social de los cuales ninguna democracia puede prescindir, sino quiere reducirse a pura administración conflictiva de intereses dispares. Gracias por su atención.
Muchas gracias, monseñor. Como ven, ha elaborado una conferencia que no solo trata de suscitar una aportación en este momento, sino estaba en su propósito también que fuera más extensa que la pura exposición, porque realmente el tono y el contenido de la conferencia es de una gran densidad doctrinal y de ética política, ciertamente muy interesante, que nos obligará a releerla en fechas posteriores. Como monseñor, pues en las preguntas directas tiene, seguramente, porque habla muy bien el español, como han visto,
¿verdad?
¿Alguna dificultad? Bueno, tenemos tiempo de 3-4 preguntas, si es que pudiéramos hacerle sobre cuestiones que haya planteado en el texto, sabiendo que estamos comenzando el curso, ¿eh? Y por tanto lo que se trata hoy es de empezar a caminar, y le ayudará también el señor rector si hay que traducir o aclarar algún término, que también conoce bien esta materia. Pues bien, si hay alguna cuestión que se pueda empezar ya a abrir el camino de estos 3 días, estamos en el momento. Sí. Vamos a... Ahí está.
Bueno, y fundamentalmente expresar un agradecimiento, porque estamos realmente muy rodeados, muy cercados por un discurso favorable a la situación actual de que se está produciendo. Los discursos oficiales desde los medios de comunicación dicen que la cosa es así porque no puede ser de otra manera y en el fondo debe ser así. Este análisis que se ha venido haciendo me ha gustado mucho por la búsqueda de objetividad que hay y sobre todo porque pone al descubierto la... Y sobre todo porque pone al descubierto que esa pretensión de las ideologías que ahora funcionan y se mencionan expresamente las neoliberales y neoconservadoras, aunque se pretenden portadoras de objetividad y verdad, y en alguna medida, sobre todo las neoconservadoras, próximas al acervo cristiano, en realidad en el fondo encierran una profunda negación del mismo, ya que en definitiva, como él citaba, aquí se ve al desvalido, al que cae en mala situación en estas ideologías, pues en definitiva como un estorbo que hay que manejar de alguna manera para que no dé problemas, pero que en definitiva no importa. Entonces yo quería agradecer esta orientación que hoy en día no es muy frecuente.
¿Alguna cuestión para el ponente? Como señores, estamos en...
Javier.
Yo quiero agradecerle también la conferencia, por supuesto me ha parecido espléndida y de mucho contenido, mucha densidad teológica y de moral política, y era simplemente una cuestión muy puntual con respecto a lo que ha dicho respecto a los grupos indignados, que la representación pues se queda muy cerrada por el voto es muy directo con ese certificado, voto certificado, y que la delegación pues de alguna manera fallaba, he querido entender. Si en lugares como Suiza, donde están continuamente sometidos a elecciones directas para temas muy puntuales, eso funciona mejor, la representación cree usted que es más directa, si eso podría suponer un referéndum continuo a los ciudadanos para los temas más puntuales, podría enriquecer el debate y la regeneración democrática. Gracias.
Sí, os voy a pedir que hable despacio, sin preavismo. Estamos hablando para una persona en otro idioma.
Sí, claro que sí. Se trata de usted entre autorrepresentación y representación. Entendido.
Bueno, está abierto. Es el rapporto entre autorrepresentación y representación, me parece. La eterna cuestión. ¿Tengo que contestar? Sobre la primera también. Sobre la primera cuestión. Sì, credo che la dottrina sociale della Chiesa, pido al magnifico rettore di traducirmi.
Pensa che la dottrina sociale della Chiesa
abbia proprio questa capacità di essere critica nei confronti dello Stato esistente.
In ella esiste questa capacità di essere critica in questa situazione di dialettica entre una e l'altra.
Credo che molti cattolici impegnati negli attuali partiti e nelle attuali politiche di risanamento del debito pubblico e di rilancio della ripresa.
Piensa che molti cattolici presenti in questo ambito della impresa e del debate pubblico
ignorino quelle che sono le vere istanze della dottrina sociale della Chiesa.
Ignoran aquellas que son las auténticas o verdaderas instancias de la doctrina social de la Iglesia para dar respuesta a todo esto.
Un solo esempio.
Un esempio.
Con riferimento al tema del lavoro. Ecco, secondo la ideologia, l'ho detto, finanziaria, di una finanza speculativa e deregolata, mi riferisco a questa finanza, esiste anche un'altra finanza, per fortuna. Ecco, ma secondo l'ideologia di una finanza speculativa e deregolata che ora sta dominando, ancora domina, ecco, il lavoro per la persona umana e per la società, per la ricchezza delle nazioni è un fatto secondario.
Un esempio è il lavoro, secondo la ideologia finanziaria, che è una ideologia speculativa e ben regolata, o regolata, perdon. De ahí, para ellos, el trabajo es una cuestión secundaria. Tanto para las personas como para la sociedad, es una cuestión secundaria.
¿Por qué esto? Porque es primario, appunto, el profitto a breve termine. Porque es primario el profitto a brevísimo termine.
Si el provecho es lo primario, lo principal que se busca, es el término de esta ideología.
Mentre per la dottrina sociale della Chiesa il lavoro non è un qualcosa di marginale per la persona, per l'economia, per la società.
Il lavoro per la dottrina sociale della Chiesa non è algo marginale, né per la persona né per la società.
È un bene fondamentale per la crescita della persona, per costruirsi una famiglia, per dare il proprio apporto alla società, alla pace.
Es un algo fundamental para el crecimiento de la persona, de la familia y para dar un aporte, una aportación a la sociedad.
Credo allora che solo questa considerazione che abbiamo fatto con riferimento al lavoro, ecco, possa costituire un motivo critico delle attuali politiche.
Este ejemplo, esto que ha dicho sobre el tema del trabajo, puede constituir, puede ser un elemento crítico para los actuales políticos.
Noi nell'enciclica Caritas in Veritate troviamo scritto da parte di Benedetto XVI che il lavoro deve essere obiettivo prioritario di una comunità.
Según Caritas in Veritate del Benedetto XVI, el trabajo es el objetivo, debe de ser el objetivo prioritario de una comunidad.
Pertanto non si possono accettare le attuali politiche del lavoro, le attuali politiche industriali, come ad esempio stanno avvenendo in Italia. Intanto in Italia da 20 anni non esiste una vera e propria politica industriale.
Bien, según esto no se deberían, no se pueden aceptar políticas de tipo industrial como las que aparecen en Italia, que no tienen, no son auténticas políticas.
E così in Italia non esistono politiche attive del lavoro.
No existe políticas activas del trabajo.
Tali per cui le nuove generazioni hanno possibilità di inserirsi nel mercato.
Es decir, a través de las cuales las nuevas generaciones puedan incluirse nel mercato.
Si potrebbero fare tanti esempi che mostrano come la dottrina sociale della Chiesa non è conservatrice, non è borghese.
Hay muchos ejemplos donde se puede demostrar que la doctrina social de la Iglesia, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia no es conservadora
ni burguesa.
Ni burgués.
Grupos indignados, sono gruppi, io credo, di sensibilizzazione su certi problemi. Sono gruppi che, nonostante alcuni aspetti dell'uso, insomma, di violenza e così via, contengono un'anima di verità rispetto a tanti problemi.
Los grupos indignados están sensibilizados, tienen una cierta sensibilización sobre algunos problemas como el de la violencia.
Credo che questi gruppi, come altri gruppi, sono tutti invitati a crescere nella partecipazione democratica.
Estos grupos, como otros muchos, están invitados a insertarse en la participación democrática.
En la verdadera participación democrática. No es bastante denunciar.
No basta con denunciar.
Ecco, es necesario trabajar, es necesario fare pressione politica, diremo, sui movimenti politici, sui partiti politici. È necessario anche entrare nella vita politica, nei partiti rinnovati.
È necessario hacer crítica a los partidos políticos, de entrar dentro de ellos y renovarlos.
Noi sappiamo, appunto, che non su ogni problema possiamo decidere le cose con delle consultazioni, con delle indagini sociologiche.
No basta, no se solucionan los problemas con las investigaciones sociológicas o datos sociológicos.
I vari problemi devono essere poi posti all'interno di una visione del bene comune.
Los problemas se han de analizar y se han de colocar desde dentro de la búsqueda del bien común.
E questo viene realizzato all'interno dei partiti.
Esto se suele realizar, se puede realizar y se debe realizar en el interior de los partidos.
Come ho detto nel testo, oggi sempre più diremmo è vero che non è possibile una democrazia diretta.
Como ha dicho en el texto, es cierto que no es posible una democracia directa.
Credo che questi movimenti di base, si sottopongono alla tentazione della democrazia diretta.
Estos movimientos de base se deben de ir más allá de la democrazia diretta.
È buona la democrazia diretta in certe occasioni con riferimento a certi problemi di grande, diremo, importanza sociale ed etica.
La democrazia diretta è buona riferita a certi movimenti sociali di grande importanza.
Come ha ben detto Jean-Jacques Rousseau già a suo tempo, essendo oggi i popoli grandi, essendo le democrazie costituite da milioni di persone, non è possibile però che tutte queste persone possano sedere contemporaneamente in Parlamento.
Siendo la situazione della globalizzazione di una democrazia universale, è molto difficile che puedan estar representados todos ellos en el Parlamento.
Pertanto è necessaria proprio la rappresentazione, la rappresentanza.
È necessaria pertanto la rappresentazione.
Ed anche però l'azione di stimolo di queste rappresentanze attraverso i movimenti sociali e civili.
y también la acción en la animación de estos representantes a través de los movimientos civiles.
In sostanza, anche con riferimento a questo problema, bisogna riaprire i canali tra le istituzioni politiche e la società civile.
Por tanto, se necesita abrir canales y cauces entre la sociedad civil y estas representaciones.
È chiaro che noi non possiamo frustrare sempre i giovani chiedendo loro pazienza, ecco, e continuando i soliti riti della politica.
No, está claro que no podemos frustrar a estas nuevas generaciones diciéndoles que tengan paciencia, sino que hay que abrirse a la participación política.
Per risolvere i problemi e anche per recepire le istanze dei movimenti come quelli detti, ecco, è necessario procedere a una reale riforma dei partiti politici e dell'attuale democrazia.
Para conseguir e intentar conseguir lo que se pretende es necesario una reforma real de la participación política.
Siccome rispetto a questo problema, la riforma della democrazia, la riforma dei partiti, non si vede un gran movimento, un gran dinamismo?
Si para la reforma de los partidos no se encuentra, no se ve un gran movimiento.
Ecco, credo che la Chiesa, con tutte le sue associazioni, i suoi movimenti, debba spingere verso questa direzione.
Credo che la Iglesia, se non esiste eso, deve essere la che pueda impulsar questa riforma.
Muy bien, pues muchas gracias, Monseñor Mario Toso. Sabe que esta casa, pues, la doctrina social de la Iglesia tiene un compromiso, por lo menos lo intentamos, en el ámbito del pensamiento y de la acción, y bueno, pues esta va a ser nuestra línea en estos próximos días. La próxima sesión será a las 4:30 de la tarde.